Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá, quizá tú me mientes al decir que vas al fútbol.
Viernes 20 de agosto, son las 17:18 ya, 9 y 8 en Canarias. Están ustedes en Herrera en COPE y hoy, como se podrán imaginar, vamos a hablar de fútbol. Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, oye, bastante gráfica la canción que he escogido para...
Sí,
para
te dirían, todos nuestros compañeros dirían que estás haciendo un taller de radio en toda regla, pero bueno, que lo hacen ellos también, o sea, que ¿por qué vamos a dejar nosotros de hacerlo?
Oye, Bárbara, ¿tú de qué equipo eres? ¿Puedes ser el Atlético de Madrid?
Pues, hombre, yo creo que hasta este punto, aunque entre de vez en cuando en antena durante todos estos años, ha quedado claro que yo soy del Atlético de Madrid. O sea, que, bueno, no, a veces intento no decirlo demasiado, porque, bueno, nos tildan de pesados a María José Navarro o a Sixto Naranjo, pero es que somos del Atleti, somos
bueno,
muy pesados.
Bueno, sabes que el Atlético de Madrid está hermanado con el Betis, o sea que
sí, otra razón
más para querernos a todo lo que da.
Sí, sí, pero de todas formas yo no soy muy hater, ¿eh? Soy solo del Atleti, no soy antimadridista ni cosas de estas.
¿Cómo crees que se os va a dar este año?
Pues yo es que siempre soy positiva, porque como soy sufridora, yo hasta el final, incluso cuando pierden, yo soy de las que me quedo aplaudiendo.
Fíjate, no, de sufrir sabemos bastante bien los béticos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de fútbol, hablemos de la Liga. Hay varios temas que quiero tocar con ustedes. A ver, se ha hablado durante gran parte del verano del famoso acuerdo de Tebas, de la Liga, con el Fondo CVC, o también llamado la Liga Impulso. Como ya sabrán, es un acuerdo que va a permitir una inyección económica bastante suculenta, sobre todo para la gran mayoría de clubes de nuestra liga. ¿Pero qué hay detrás de este acuerdo? ¿Cómo funciona el reparto de fondos? ¿Cómo se gestionan los derechos televisivos? ¿Por qué el Real Madrid, Barcelona, Athletic, Real Oviedo se han negado? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues como vamos a hablar de todos estos temas y además de la entrada a los estadios, en fin, del inicio de la liga, en profundidad quiero que nuestro compañero Isaac Fouto, que es, por cierto, uno de los periodistas más brillantes en la materia de nuestro país, se siente con nosotros en esta mesa. Admirado Isaac, buenos días.
Hombre, Alberto, ¿qué tal?
Pues
encantado.
Muy bien.
Buenos días. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero, gracias por venir y gracias por habernos gestionado un poquito esta media hora porque ya te digo, eres número uno, tío.
Nada, un placer, hombre, un placer para un bético, ya sabes yo todo lo que... Y para una atlética, por supuesto, también, vamos.
Isaac, ¿cómo ves tú como especialista el inicio de liga? Así en términos generales, entrada a los estadios, situación de los equipos, fichajes, acuerdo...
Bueno, yo de lo deportivo creo que al final los que van a estar arriba son los de siempre, Madrid, Barça, Atlético Madrid. Creo que se nos ha ido Messi, que es una gran figura del fútbol español y que nos ha dado mucho en las últimas temporadas, pero creo que tampoco se acaba el mundo si se va Messi. Yo creo que van a venir buenos jugadores a la Liga y van a seguir viniendo. Y creo que sería un error que nos fijáramos solamente en una estrella. Yo creo que lo bueno que tiene la Liga Española en este caso es que los últimos años ha crecido porque sus clubes han crecido. Hemos visto, por ejemplo, cómo el Villarreal ha sido campeón de Europa. El Villarreal, un club humilde, un club pequeño, pero un club que ha trabajado muy bien y que ha llegado, por ejemplo, a ganar la Europa League, ¿no? Así que... insisto, yo creo que la liga tiene que seguir creciendo, pero tienen que seguir creciendo todos los equipos, no solo los mismos, ¿no? Así que en pleno crecimiento, como tú decías, con ese acuerdo de CVC, que es un impulso, digamos, de la liga a los clubes, porque han perdido más de 1.000 millones de euros en el tema de la pandemia, tú decías, ha habido cuatro que han dicho que no, ya sabéis quiénes son, Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Real Oviedo.
Me ha sorprendido mucho lo del Oviedo, Isaac.
Sí, es verdad que el Oviedo, Alberto, ha dicho que no, pero lo que no está de acuerdo es con el reparto, pero sí con el fondo.
Claro.
Está de acuerdo con el fondo, pero no con el reparto, porque el reparto es un poco similar al que se hace como con los derechos de televisión, y por tanto el Oviedo entiende que hay rivales suyos en segunda, que han estado más años que él en primera división en los últimos 7 años y que van a cobrar más dinero. Pero el Real Oviedo sí que está de acuerdo con el fondo, así que yo lo limitaría solo a tres. A Madrid, Barça y Athletic Bilbao. Si me preguntas por qué, por ejemplo, el Athletic Bilbao ha dicho que no, yo creo que el Athletic, como bien sabéis, es un club, primero es un club que económicamente está muy bien gestionado, está bien saneado, tiene una buena salud económica, pero el Athletic Bilbao tiene un mercado muy pequeño, claro. Solo ficha jugadores nacidos en el País Vasco, con lo cual, para él, que sus rivales puedan fichar más con este dinero y ellos no, pues a lo mejor ahí... Por ahí puede venir el tema, ¿no? Pero hay que decir que este dinero de CVC va destinado la mayoría a infraestructuras y tecnología. Es decir, el 70% de lo que reciben los clubes va para infraestructuras, para tecnología, que por cierto pueden venir muy bien para el Mundial 2030 si no lo dan, porque van a mejorar mucho las infraestructuras. Y luego el resto sí que es verdad que va para un poco paliar esa deuda que ha dejado la pandemia y también para ampliar un 15% la masa salarial y que los clubes puedan fichar.
Una pregunta que me hago, Isaac. Decía en el inicio, antes en el avance, que claro, me sorprende mucho que una liga que ha albergado nombres tan importantes como el de Messi, Cristiano, Neymar, etcétera, durante tantísimos años, esté tan por debajo económicamente de una liga como la Premier, que es verdad que es más competitiva. Y hablabas tú de nombres propios, que no nos fijemos en un solo jugador este año ni en ninguno. ¿Tú crees que la liga, al ser más competitiva, es decir, que haya equipos como por ejemplo Villarreal, Real Sociedad, Sevilla, que puedan incluso optar a ganar el título, puede que haga que acabe siendo más competitiva y por ende más atractiva para la gente, para que quiera verla y esto genere más ingresos?
Hombre, ya lo fue el año pasado, porque hasta la última jornada hubo cuatro equipos que tenían opciones de luchar por el título. Hasta el Sevilla en la tercera penúltima jornada también tuvo opciones, ¿no? Menos, pero bueno, los cuatro tenían opciones y los cuatro estaban ahí arriba, ¿no? Y el Atlético Madrid ha ganado la Liga en los últimos años y eso, por ejemplo, ha hecho que se acabara con ese, digamos, dominio del Madrid y del Barça, ¿no? O sea, pues sí, es verdad. La Premier es una liga más abierta porque tiene más equipos que pueden ganar el título, más que la Liga Española. Y yo creo que la Liga Española, en ese sentido, en los últimos años también ha visto cómo ha habido equipos de segunda fila, Atlético Madrid, Sevilla, en este caso Villarreal, que han crecido mucho y que también están ahí, ¿no? Con lo cual es una liga mucho más competitiva. Es cierto lo que tú dices, todavía estamos lejos de la Premier, pero es como mirar el vaso medio lleno, medio vacío. O sea, hace unos años estábamos incluso la tercera en ingresos, ¿no? Ahora somos la segunda, acercándote a la Premier. También es verdad que la Premier todavía es muy complicado, ¿no? Porque la Premier te triplica el número de abonados porque tiene más habitantes, en este caso Reino Unido, que España. Entonces, claro, evidentemente no hay que comparar, ¿no? Y luego, aparte, es verdad que los clubes de la Liga Española viven de sus ingresos, la mayoría de lo que generan. Aquí no hay jeques, aquí no hay Manchester City, Paris Saint-Germain, clubes Estado. Aquí lo que se genera es lo que se gasta. Y luego también te digo que hay un control económico de la Liga que no existe en ningún sitio en Europa. O sea, el control económico que tienen los clubes es alucinante. De hecho, de deber a Hacienda 650 millones de euros a deber ahora poco más de 70, que era lo que se debía antes de la pandemia. Con lo cual, antes decíamos, Alberto, es que los clubes españoles estaban endeudados, es que debían mucho a Hacienda, es que a otras empresas eso no se lo consentían. Bueno, pues ahora eso ha cambiado radicalmente y tú ahora tienes que estar en orden con Hacienda, con Seguridad Social, si no, no puedes estar en la Liga, si no, no puedes fichar.
Se lee mucho que es una decisión egoísta. Bueno, ya sabemos a quién no le gusta, ¿no?, este acuerdo. Son al final, es un acuerdo de 40 o 50 años, pero no me ha quedado clara la cifra.
50.
50.
Sí, son 50, Bárbara. Y bueno, si te refieres a Madrid-Barça, ¿no?
Sí.
Bueno,
a ver, y a la federación también.
Bueno, a ver, en teoría, el Barça sí que en principio estaba de acuerdo. El Barça está en una situación económica más complicada porque el Barça, con el tema de la pandemia, ha sido el club, posiblemente el club de Europa, que más lo ha notado. El Barça en principio, cuando habló con la Liga, veía con buenos ojos este acuerdo con el fondo CVC. Lo que pasa es que luego cambió de opinión y llama mucho la atención, ¿no? Porque un equipo que económicamente no está bien, lo que necesita a lo mejor es impulso, es ayuda, ¿no? Pero bueno, Real Madrid y Barça, yo creo que no quieren que el resto de clubes crezcan o se puedan poner a su altura y por eso creo que han dicho que no. Además, son los dos impulsores de la Superliga, una Superliga que en el momento en el que se pudiera haber creado, que yo creo que ya es imposible, porque si los clubes ingleses no va a existir la Superliga.
Claro, no tiene sentido.
Es imposible. O sea, además que los clubes ingleses, sus aficionados han dicho que no, tienen multas muy importantes si crean esa Superliga, con lo cual, si no hay clubes ingleses, no va a haber Superliga. Y son los dos grandes impulsores de la Superliga, ¿no? Junto a la Juve, ¿no? El Madrid y el Barça, ¿no? Es curioso que sean los dos los que digan que no a que el resto de clubes puedan crecer, ¿no?
Bueno, pues vamos a tratar de ser didácticos y explicar lo mejor posible el acuerdo y la situación económico-financiera de la Liga y sus clubes. Para ello, contamos con una de las voces más notables dentro de la Liga. José Guerra Álvarez es director general corporativo y jefe de control de la Liga. Don José, muy buenos días y le agradezco enormemente su tiempo.
Hola, muy buenos días, Alberto. Gracias a vosotros por invitarnos.
Don José, ¿son malos tiempos para la Liga económicamente?
Bueno, yo creo que son malos tiempos para la economía en general, no para la Liga. De hecho, la Liga, si la comparamos con el resto de las cinco grandes ligas europeas, es la que mejor resultados ha tenido en las últimas temporadas. Por ejemplo, la temporada 19-20, la Liga fue la única que tuvo un resultado positivo considerado como el conjunto de los clubes frente al resto de las ligas. La Bundesliga perdió más de 200 millones, la Liga Francesa más de 500, la Liga Italiana más de 700 y la Premier y la Championship perdieron más de 1.000. La Liga Española tuvo un resultado positivo en el conjunto de sus clubes de 77 millones de euros. Con lo cual, nuestro desempeño financiero es bueno comparado con otras ligas, pero lógicamente está siendo afectado por la situación general de la economía.
Don José, permítame, antes de abrir el tema a debate, que le repregunte sobre esto. ¿Cómo puede ser que una liga que es la única que da beneficios tenga un control restrictivo que no le permita gastar más que otras en las que hay pérdidas, como puede ser? Bueno, me llamaba mucho la atención el dato de 150 y pico millones que se han gastado en la Liga ahora mismo por los casi 100 y pico que se ha gastado el Manchester City en un jugador.
Sí. Bueno, la Liga lo que intenta es que sus clubes sean sostenibles a medio y largo plazo. El control restrictivo lo único que busca es que los clubes sean capaces de atender sus obligaciones con las administraciones públicas, Agencia Tributaria y Seguridad Social, con sus financiadores, con los jugadores, con otros clubes. Gracias a ese control económico que tiene la Liga, todos los clubes de la Liga Española atienden a sus obligaciones y creemos que eso es fundamental para mantener todo el ecosistema del fútbol funcionando. No tiene sentido, y ya ocurrió en España hace unos años, pues antes de que se iniciara el primer mandato de Javier Tebas como presidente, en el que las deudas con jugadores, con clubes, con la agencia tributaria eran enormes. Eso llevaba a clubes a concurso de acreedores, incluso a liquidación. Hoy en día eso no se da y eso lo que garantiza es que tenemos un espectáculo, un deporte, una competición que crece año a año en sus derechos audiovisuales y también en lo que es la asistencia de público a los estadios.
Hay un dato, José, que es que el 42% de los ingresos de los clubes españoles procede de los derechos audiovisuales de la televisión, ¿no? ¿En qué se va a quedar las cifras de la televisión, ¿no? Porque las subastas de los derechos supongo que serán diferentes este año.
Bueno, nosotros estamos trabajando en un modelo de tender o de subasta que permita incorporar a nuevos operadores, a nuevos operadores de televisión y que eso permita mantener los ingresos audiovisuales en los niveles que venimos teniendo en los últimos años. Eso supone, y eso se hace gracias a la inversión que hemos hecho en las últimas temporadas desde la Liga, y nuestro proyecto es seguir realizando esa inversión, seguir incrementando esa inversión y, lógicamente, gracias a esa inversión, poder seguir manteniendo una senda de crecimiento que en otras competiciones que nos rodean, y vuelvo a insistir en las cuatro ligas, el resto de las cuatro ligas más importantes de Europa, ya se está viendo una senda de crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que tanto con lo que hemos invertido en el pasado y con este plan impulso que hemos lanzado en este verano, vamos a ser capaces de mantener una senda de crecimiento en nuestros derechos audiovisuales.
Yo le quería preguntar, Alberto, a Pepe Guerra, que también es el jefe del control económico, ¿eh? Es el que dice, esto sí puede ficharlo, esto no, pero bueno, es un verdadero crack de los números. Yo le quería preguntar a Pepe Guerra que si os ha sorprendido que un equipo como el FC Barcelona, que el otro día Laporta presenta unos números muy negativos, incluso peores de lo esperado, no se acoja a este impulso, a este fondo, ¿no? Un equipo como el Barcelona, que está en una situación económica complicada, que ha tenido incluso problemas para inscribir jugadores, y que este fondo, haberse acogido a este fondo, le hubiera ayudado, ¿no?, a poder inscribir jugadores con mayor facilidad.
Sí, sin duda. Yo creo que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona, y en particular Fútbol Club Barcelona, por la situación económica en la que se encuentra, pues deberían, teóricamente, haber querido un plan que lo que va a ayudar es a crecer a la Liga Nacional. Si se quedan fuera de este plan es porque lo están viendo desde un prisma en el que lo que no quieren es que esta Liga Nacional sea fuerte, crezca y se desarrolle. Quizá lo que están buscando es que haya otras competiciones alternativas como la Superliga, a las que nos veamos abocados como consecuencia de que se debilita la Liga Nacional, que al fin y al cabo es el objetivo o la consecuencia última de una Superliga, una debilitación de las ligas nacionales. Pensemos que una Superliga va a suponer más de 2.000 millones de ingresos menos, por ejemplo, en la Liga Española anualmente. Es decir, que de los 5.000 millones que podemos tener en la Liga Nacional nos quedaríamos en unos 3.000 millones, incluso con un mercado de venta de jugadores que también se podría haber afectado, ¿no? Y también generaría una pérdida de valor en lo que son las valoraciones de los clubes, que no son Real Madrid, Barcelona, y Atlético de Madrid, que en un momento estaba dentro de la Superliga, ahora estaría fuera de ese proyecto, estarían perdiendo más de 1.600 millones de valor conjunto como clubes, como sociedades anónimas. Entonces, el daño a las ligas nacionales es muy importante, y yo creo que su oposición a este proyecto de la Liga Impulso hay que leerlo desde este mismo enfoque.
Don José, hay muchos equipos, por ejemplo los béticos, estamos muy a favor de este acuerdo, pues porque nos permite respirar y poder incluso acceder a algún futbolista que por necesidad tenemos que contar, por ejemplo, con un defensa como puede ser Pechela. Y nos ha venido muy bien este acuerdo con la CVC. Pero exactamente cómo va a funcionar ese 10% de derechos televisivos que se ceden durante cuánto tiempo, por qué puede ser esto una amenaza para los clubes, si es el caso, y qué opina usted de las declaraciones de Luis Rubiales.
Vamos a ver, lo primero que me gustaría destacar es que aquí no se está cediendo nada. Ni se está cediendo nada, ni se está vendiendo nada, ni se está hipotecando, ni esto es una financiación. Esto es un acuerdo entre dos organizaciones, entre la Liga y CVC, por el que desarrollan un negocio conjuntamente, en el que CVC además aporta unos fondos iniciales, 2.700 millones de euros, para que los clubes puedan invertirlos y esa inversión pueda generar crecimiento futuro, tanto de ingresos audiovisuales como de ingresos no audiovisuales. Entonces, aquí lo importante es que, además, CVC va a verse remunerada por el 10%, por el 10,95% de los ingresos netos que se generen. Es decir, está corriendo el mismo riesgo que están corriendo la Liga y sus clubes. Si los ingresos crecen, su remuneración crecerá. Si los ingresos decrecen, su remuneración decrecerá. Con la diferencia de que CVC ha puesto por delante 2.700 millones de euros para conseguir ese crecimiento. Es decir, realmente los clubes no están cediendo nada. Simplemente están buscando un negocio común a través de unas cuentas en participación, que es una figura mercantil que está perfectamente regulada en el Código Civil, en el que participan conjuntamente en un negocio de futuro, en un crecimiento futuro, en unos ingresos que esperan conseguir gracias a una inversión que se hace ahora y para la cual los fondos los pone CVC. Entonces, esta es un poco la idea. CVC se verá remunerado con ese 11% siempre que los ingresos crezcan. Si la liga tiene más ingresos, CVC tendrá más ingresos. Si la liga tiene menos ingresos, CVC tendrá menos ingresos. Siempre pensando en que los clubes de la liga de ese incremento van a recibir el 89% y CVC recibirá el 11%, el 10,95%. Entonces eso es importante. Los clubes siguen disponiendo de sus derechos, siguen pudiendo ceder sus derechos y siguen pudiendo utilizar sus derechos. Esa es la primera. Creo que es el concepto básico del acuerdo que hemos llegado. Es un negocio conjunto. CVC está arriesgando con nosotros. Es un socio industrial al que nosotros además consideramos básico para conseguir ese crecimiento. CVC ya ha tenido experiencia en otras competiciones, como por ejemplo puede ser la Fórmula 1, MotoGP. Ahora están invirtiendo en otras competiciones como rugby con el torneo de las Seis Naciones, voleibol femenino. Es decir, tienen un conocimiento de la industria deportiva que a la liga le puede venir muy bien a la hora de internacionalizarse uh-huh. Y digitalizarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es donde está la clave del acuerdo con CVC. Respecto a las...
Decía Pepe una cosa, la cantidad, por ejemplo, de la aportación de 2.700, si Madrid y Barça no se acogen, baja, ¿no?
Sí, efectivamente, depende de los clubes que finalmente se acojan. Ahora hay un plazo para el que los clubes se acojan o no a este acuerdo, y dependiendo de los clubes que finalmente estén, de si somos 38, 39, como tú decías antes, incluso 40 o 42, ojalá, el importe se ajustará en esa medida.
Pues don José Guerra es director general corporativo y jefe de control de la Liga. Le agradecemos enormemente, pues supongo que tendrá una agenda muy ocupada y tampoco será muy agradable contestar a preguntas que tengan cierto corte afilado, y le agradecemos que haya estado con nosotros en Herrera en COPE y que haya tenido unas respuestas tan amables con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Compañeros, esta tarde noche, más bien noche, el Benito Villamarín se vuelve a vestir de verde y de amarillo. Ustedes saben que yo soy bético, pero aquí hay que estrechar lazos, señores. Mira, escucha qué bueno es.
Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas, que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, que amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones, han dado su vida y su garganta siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza.
Con esto no quiero decir que le deseo una victoria al Cádiz, pero, oye, estas cosas también estrechar lazos entre aficiones, ¿verdad, Isaac, Bárbara?
Hombre, te digo una cosa, Alberto, yo ya sé que tú eres muy bético, pero hay que equilibrar, y a mí es que yo he hecho muchos partidos en el Carranza, sí. Que a mí no me gusta el nuevo nombre ya del campo, ya te lo digo, ¿eh? A mí
ya,
me gusta el Carranza.
Ya lo sé.
Y bueno, yo tengo que compensar y tengo que decir que es que a mí los del Cádiz, Manolo Vizcaíno y toda la gente del Cádiz me tratan muy bien, y es que, de verdad, o sea, yo firmaría un empate, ¿eh?
Bueno,
firmamos el empate.
Yo voy a firmar, permíteme firmar la victoria, porque ya empatamos en Mallorca y vamos a empezar con buen pie. Oye, Isaac, te agradezco de verdad enormemente que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado a gestionar esta media horita.
Un abrazo a vosotros. Un abrazo, beso, fuerte. Bárbara. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Venga, esta petraita de San Antonio.
Bueno, Bárbara.
Yo es que no me caso, Alberto, yo con mi Atleti. Yo que el Elche haga lo que pueda este domingo, pero
ayer el
Elche, yo con mi Atleti.
Un equipo también muy respetable.
Que sí, que
muy
sí.
Respetable,
pero
muy
que
bueno.
yo miro por lo mío. Porque,
bueno, a ver, bueno, pues señores, vuelve la Liga. Pero la radio sigue y ahora tenemos cositas musicales muy, muy, muy buenas. Así que sí, quédense con nosotros.
¡Viva mi Cali! ¡Vivan los calistas! ¡Vivan sus cojones!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puedes ver y a veces veo cosas que no son. Tengo enemigos en la televisión y en mi cabeza vuelan más de un avión. Puedo fingirte hoy, ya no te quiero. Y puedo hacerte libre como el mar. Y hagas lo que quieras.
Miren, si en este país hay una saga con duende, una saga con arte y con solera, esa es la de los Flores. Y a las sagas con el tiempo se le van añadiendo nuevos nombres, nuevos adjetivos, nuevas formas, nuevos sonidos. Nuestro invitado sabe perfectamente lo que es crecer con ritmo y con compás porque lo lleva en las venas. Y aunque estoy seguro de que el flamenco ha formado y forma parte de su vida, su camino pisotea el sendero del rock y del funk, ojo, con la habilidad de quien hubiese vivido en la Motown o la invasión británica. A mí personalmente me explotó la cabeza con el son. El nuevo single de Guille Furiase, que por fin inicia su andadura profesionalmente en el mundo de la música, un camino que estoy seguro va a entregar mucho duende y mucho flow a todo lo que da. Querido Guille Furiase, buenos días.
Buenos días. Oye, me ha encantado ver el speech este. Se me ha saltado una lagrimilla.
Oye, tío, te digo una cosa. Lo primero, ya te lo dije personalmente, pero enhorabuena, porque el son, lo primero, me sabe a poco y necesito mucho más. El tema es impresionante.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Es todo un orgullo, la verdad. Además, atreviéndome a este estilo, que es un poco más diferente de lo normal, pues joder.
Es muy funky, ¿no? Esto.
Sí, es un rollo muy funk este, aunque vienen cosas muy distintas, ¿eh? Me atreví con esto un poco para dar un mensaje de que también me gusta esto.
Porque claro, vamos a ver, ¿cómo y cuándo se inicia tu pasión por la música? Según tus gustos musicales, ahora entraremos en tu playlist, por cierto, una playlist muy parecida a la mía en cuanto a gustos. Me sorprende porque, claro, tú has mamado, bueno, supongo que habrás escuchado música de todo tipo, evidentemente, pero tú has mamado el flamenco.
Claro, el flamenco ha estado en mi vida toda mi vida, y boleros con mi madre, y bueno, y al final también mi tía hace un poquito de funky, o sea, la música está dentro. También me gusta el hip hop, en realidad me gusta mucho el estilo de música. Y esto empezó, pues, cuando tenía 13 años, yo corría en Cars, y me vino a ver mi madre y me dijo, no, se acabó.
Pero corría profesionalmente
en
Cars.
Era mi pasión, vamos, corría con Carlos Sainz y todo, y me vino a ver, no pongo ni un duro más.
Oye, a lo mejor hemos perdido a un gran conductor de Cars.
Yo iba despacio, iba despacito. Y cogí una guitarra y dice, oye, qué barato es, y cómo me viene.
Y es verdad,
esto es así, tal cual.
Y bueno, sale barato porque uno se busca siempre la vida al principio, ¿no, Guillermo? O sea,
claro, sale barato porque en casa hay 12.000 guitarras, entonces más barato que eso, imposible. Y la verdad que me llenaba el alma y dije, vale, esto es.
Porque tú tocas la guitarra, la tocas desde pequeño, pero yo cuando te he visto, por cierto, no sé si recordarás que nosotros nos vimos personalmente, en persona, hace ya unos años en un concierto, creo que fue de mi hermano y yo, de Jaime y Marcos. Que además sé que son amigos tuyos.
¿Dónde fue? ¿En el Palmar, puede ser?
Puede ser que fuera en el Palmar. Y yo te vi tocar la guitarra un momentito, no sé si estábamos ahí echando el rato, y me sorprendió mucho las líneas de funk que cogías, porque son unas líneas que en principio yo no habría pensado que bueno, que te gustaba esa música, que te gustaba ese estilo. Y por cierto, con un gusto tremendo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, eso empezó por un primo mío de Argentina. Yo, mira esto, Jimi Hendrix. Y dije yo, ¿esto qué es? Sí, yo nunca me había fijado tanto en el rock y me enamoré de eso y empecé a tocar, a imitar, y al final pues, no sé, soy sagitario, tendré fuego dentro y necesito un poco de ritmo.
Eso está muy bien. Oye, mira, hablabas de Jimi Hendrix. Vamos directamente con tu playlist porque has escogido esto del 67, de un disco que me encanta, que es el Hendrix in the West, Little Wing.
Circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind.
Jimi Hendrix, que seguramente es de los mejores guitarristas de la historia, de los que más, sobre todo, cambiaron la forma de tocar la guitarra, porque al final él estuvo en la pompa poco más de 4 años. Y una cosa muy curiosa de Jimi Hendrix es que él odiaba su voz. A él no le gustaba nada cómo cantaba, intentaba hacerlo lo menos posible. Lo que pasa es que, claro, los técnicos dijeron que yo tienes que cantar porque tienes una voz aterciopelada bastante buena. Jimi Hendrix, ¿tú te fijas más en su guitarra o en su música en general?
En general, yo me fijo mucho en los artistas en cómo se les ocurren las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te inventas esto, ¿no? Y a mí esto me voló la cabeza, me parece que está súper completo y tiene un rollo muy, no sé, para mí tiene mucho estilo y mucha calidad, ¿sabes? No es algo al uso así fácil, no, esto hay que entenderlo.
Como algo muy personal, ¿no? Muy ecléctico.
Sí.
Algo muy...
Sí, y a esto me voló la cabeza. Y ahí escuché esto y dije, me encanta. O sea,
Bárbara, yo sé que tú también eres de Jimi Hendrix.
Hombre, yo soy fanática de Jimi Hendrix por la inteligencia de su música, lo que decía Guillermo, ¿no? Es que te explota la cabeza. Oye, has hablado antes, Guillermo, de guitarras. Supongo que siempre hay una favorita, o una con la que la mayoría de las canciones no fallan. ¿Cuál sería?
Tengo una que me regaló entre mi tía y mi madre. Me regalaron una Fender Stratocaster del mismo color que la de Jimi Hendrix, por supuesto, que fue de las primeras que tengo, de 69, y esa es como... tengo cariño especial. Aunque luego tengo guitarras de mi tío Antonio que he heredado, que esas son como... las tengo en vitrina en casa, ¿sabes?
Da miedo hasta tocarla, ¿no?
Oye, no, las toco.
He visto que en prensa y tal y cual se te compara mucho con tu tío, con Antonio Flores. Yo, personalmente, musicalmente, es verdad que físicamente sí tenéis bastante parecido, sobre todo por el pelo y tal, pero musicalmente tú te ves cosas de tu tío.
Bueno, luego puede ser que haya que mi voz en algunos giros o las letras que yo hago en alguna ocasión, sí, se parece un poco. En casa están hartos, en casa se asustan porque, claro, la forma de ser, creo que soy igual, como de la olla, y mi madre me dice, igual que mi hermano.
Es verdad.
Está bueno. Oye, hablando de guitarras, vámonos a Allende los Mares para escuchar un poquito de Bossa Nova con Joe Gilberto.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural.
Puede ser la bossa nova de los géneros que más enamore.
A mí me parece, no sé, es preciosa la canción, la letra es tan bonita. Perdóname si estoy desafinado, amor, pero esto es lo que yo hago, ¿sabes? Me encanta.
Además, desafinado, puede ser hablando de música o puede ser en la vida, ¿no? Oye, perdóname si estoy desafinado, pero esto es lo auténtico, ¿no? Ser así como uno es.
Y además no está nada desafinado.
No, no, para nada. Vamos a ver, yo Gilberto es de los tipos que mejor ha cantado. Y después, a mí es que la bossa nova me apasiona, ¿eh? A mí un viaje a Brasil musical, incluso a toda Latinoamérica, porque al final nosotros nos nutrimos mucho de lo que viene allí y ellos se nutren mucho de lo que viene desde aquí. Tú, que hay algo de la bossa nova y algo de los estilos sudamericanos que hayas implementado dentro de tu estilo.
Sí, hombre, la bossa nova es algo que todo músico tiene que aprender y todo músico tiene que escuchar, porque aparte de que culturalmente tiene muchas raíces, es verdadero, es como el flamenco nuestro, ¿no? La bossa nova de ellos, y creo que tiene una calidad vocal súper difícil, de muchos tonos, o sea, es difícil de tocar y de cantar, ¿no? Y yo creo que joder, tiene que estar en todos.
Guille, ¿eres autodidacta? ¿Has estudiado algo de solfeo? Yo también toco de vez en cuando la guitarra y tal, y siempre me han dicho que si estudiase solfeo tendría un dominio mucho más general, como mucho más dentro de la cabeza, que te sale solo, ¿no?
Hombre, es como hablar un idioma. Yo solfeo, la verdad que no he estudiado solfeo porque empecé con el cifrado americano, que se dice, que es lo que uh-huh. las letras que tú ves, sí, sí. A, C, D. Uh-huh. Bueno, empezó todo, me enseñó Antonio Carmona unos acordes. ¡Ay, qué bien! Y empecé yo solo, me metí en un par de escuelas, salía, luego profesores particulares, luego por mi cuenta, es un poco así. O sea, autodidacta y no, mitad y mitad. Uh-huh.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a seguir. Esto que ha traído me ha encantado. Mira, Gonzalo Santaolalla, qué bueno. Raíces argentinas a todo lo que da, ¿no?
Claro, ahí está, ahí te lo he puesto a posta. Sí, Gustavo Santaolalla es un genio, eso te hay que escucharlo. Mi padre es argentino y el rock argentino tiene mucha calidad. Y esto es importante.
Bueno, y ahora me ha sorprendido mucho, Guille, porque este es un tipo, un grupo que llevo siguiendo durante mucho tiempo, que no conoce tanta gente, que creo que tiene unos directos que pueden ser de los mejores, cuentan con muchísimos artistas, se llaman Wolfpack y quiero que lo escuchen, miren. Bueno, Funk en Vena y Theo Katzmann, que es el fundador, bueno, una de las voces visibles de Wolfpack, me parece de los tipos más talentosos del momento musicalmente hablando, porque Wolfpack es una banda que alterna entre estilos, sonidos y artistas de no tanto renombre, pero con una calidad impresionante. ¿Cómo descubriste tú a Wolfpack?
Pues no me acuerdo cómo lo descubrí, pero creo que escuché algo, Sazamé, ¿no? Uh-huh, y ponía uh-huh. Wolfpack, y dije, a ver, ¿qué es esto? Y ya está, como tú, lo escuché y dije, madre mía.
Yo no los conocía de nada, de hecho he hecho lo mismo, he sazameado ahora y estoy bicheando a este grupo.
Pues porque, mira, hay un, Bárbara, ¿sí? Hay un concierto que dan en el Madison Square Garden, ya te digo, estos tienen del mejor sí. directo que hay ahora mismo. El concierto del Madison, te lo puedes ver en YouTube, es, vamos, te recomiendo es que brutal. Cuando acabe el programa te metas y lo veas, Bárbara.
Bueno, eso, exacto, digo, cuando acabe el programa, si no, en un ratito me dais ahí, me dais unos 20 minutillos, yo, oye, yo desaparezco de la radio, me veo el concierto y luego vuelvo, no.
Bueno, y ahora otro tipo que cuando yo empecé haciendo secciones hace 2 o 3 años aquí en el programa, Guille, y uno de los primeros tipos que puse fue a Tom Mitch. Me viene muy bien Tom Mitch porque es de una corriente de artistas que se autoproduce absolutamente todo. Tú cuentas con productores, cuentas con un equipo, haces previamente maquetas en casa. ¿Cómo te organizas para componer?
Sí, yo lo hago todo yo, o sea, yo autoproduzco también desde hace muchísimo tiempo. Luego voy a quizá a un estudio profesional porque yo no puedo conseguir el sonido.
Sí, pero tú que coges el Logic y te haces tus pistas.
Claro,
y tal,
cojo el Logic, me maqueteo ahí todo, luego tengo a mi mejor amigo es mi batería, luego tengo a mi pianista, instrumentos que a lo mejor no funciono muy bien con ellos, pues los llamo. Pero compongo todos los arreglos, todas las voces, o sea, me pego un curro, la verdad, y a lo mejor me pego 16 horas con los ojos abiertos.
Claro.
Y sí, es que esto es un trabajo de diariamente, porque cuando no estás tocando o estás componiendo, estás pensando en qué vas a poder hacer. De hecho, seguramente a mí me da mucha rabia que saquéis solo un tema. Me da una rabia impresionante.
Sobre
porque
todo
me
que tardes
encantado.
Tanto para sacar el siguiente.
Claro,
Guille,
es que
tío.
Me ha encantado. Ya. Y ahora, ¿hasta cuándo me tengo que esperar yo, Guillermo, nada, para escuchar algo nuevo?
Tendréis uno al mes o mes y medio.
Uno al mes, o sea, esto es. Me siento como un gatito al que le da las galletitas de premio, esto.
Claro, luego también me ha tocado en verano y no se puede competir. Con la música del verano, ¿no?
Claro, claro. Entonces vas a sacar otro single que supongo formará parte de una lista de canciones que vas a ir sacando hasta sacar el disco, ¿no? Esto que se ha puesto tan de moda de ir, como decía Bárbara, a cuentagotas soltando canciones.
Claro, yo lo que voy a hacer es saltar canciones muy distintas entre ellas, una al mes, mes y medio, para ver el feedback de la gente y poco a poco ir rellenando. Hacer una buena presentación, empezar a los conciertos y el disco se hará en base a los singles.
Uh-huh. El son era un poquito funky. ¿Qué va a ser la siguiente? ¿Se puede por
buena
lo menos...
Buena pregunta, Bárbara, buena pregunta.
Por lo menos desvelar el estilo. Has dicho que iba a ser muy diferente.
Yo os la puedo hasta tocar aquí si queréis. O sea.
Pues dale del tirón.
¡Qué maravilla!
Sí, ¿no? Lo hacemos
dale eso, del nada, tirón, lo hacemos un poquito, claro que sí.
Bueno, vale.
Vamos.
Cachito, me ha metido una guitarrita.
Uy, qué privilegio esto, ahora mismo en directo, a las 10:51.
Esto se llama ¿Qué me haces? No sé si decidirme, no sé si quiero irme de aquí a otro lado. ¿Acaso divertirme? No entiendo casi nada, me deja ciego tu mirada. ¿Y qué me has dado? Que hace tiempo que te lo he notado. ¿Y qué debo de hacer? No hay nada que haya roto yo. Si algo se ha roto, no sé quién lo destruyó. Quiero darme la cuenta es tarde para pedirte perdón. ¿Qué me haces? Que te perdono sin pedirme las paces. De ti no entiendo casi nada, me deja ciego tu mirada. ¿Y qué me has dado? Que hace tiempo que te lo he notado. ¿Qué debo de hacer?
Qué pelotazo, tío.
Qué
pelotazo, Guille, tío. Me cago en la leche.
Los pelos como
siguiente...
Carpias.
Este es el siguiente que no tiene nada que ver con el anterior. O sea,
nada,
pero
tío,
es exquisito,
bueno.
Enhorabuena.
Guille, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te escribiré cuando estés en Madrid y cuando yo esté en Madrid pues nos tomamos algo y compartimos un rato bueno, ¿vale?
Oye, muchísimas gracias por darme la oportunidad de enseñar este tema. Sois simpatiquísimos, a ti ya te conozco. Y nada, no decir muchísimas gracias y nos veremos pronto.
Yo,
¿vale?
La primera y no la última. Esta es tu casa, amigo.
Más gracias,
te
vale. Gracias.
Un beso a los dos.
Besos.
Señores, y hablando de música, más cosas, miren.
Hoy quiero cantar.
Y es que hoy, mañana y pasado se celebra en Covaferrol el esperado festival Indie Nachiños Fest. Tiene el cartel totalmente completo, está ya todo vendidísimo, pero tenemos a Fernando Amador, que es director del festival, y nos va a hablar un poquito de qué es lo que es Nachiños Fest. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, oye, vendido todo.
Sí, al final han respondido los nachiños este año tan complicado. y bueno, tenemos todo cartel de no hay billetes.
Oye, lo bonito de Nachiños Fest es que esto surge siempre de una amistad, dos amigos de la infancia, ¿no?
Sí, al final, como en Ferrol muchas veces no hay nada, ¿no? Pues al final teníamos la ilusión de montar algo aquí en Ferrol y nos gustaban mucho los festivales y le dimos caña a esto.
Oye, Fernando, ¿cuál es el cartel?
Pues el cartel, al final, cabeza de cartel es Sidoní, que toca mañana sábado, y luego tenemos grupos como 21, Joe Crepúsculo, Smile, un grupo vasco, y luego varios grupos de Ferrol. Y un gallego Ortiga también.
Y todo con las medidas de seguridad de COVID, todo perfecto, la música es segura.
Sí, al final, bueno, todos los protocolos que nos marca la Xunta y demás los estamos cumpliendo y yo creo que no hay ningún problema, haciendo al aire libre y cumpliendo todas las distancias, mascarilla obligatoria y demás, no creo que haya ningún problema. Cultura segura, como dices.
Oye, Fernando, sois Fernando y Jorge, ¿por qué se llama Nachiños?
Bueno, Nachiños al final es un guiño a la ciudad de Ferrol, que nosotros, para hablar de alguien como pues un tipo tal, decimos un Nacho. Ahí va un Nacho tal, no sé qué. Entonces al final es un guiño a nuestra ciudad.
Una ciudad, además, que es preciosa y nuestra amadísima Beni, pues ella conoce muy bien esa ciudad. O sea que yo tengo todavía una cuenta pendiente con Ferrol, porque creo que es la única ciudad de Galicia donde no he estado. ¿Me animas? Aunque, bueno, ya lo tenéis todo comprado, pero en general puedo ir a Ferrol para cualquier otra cosa, ¿verdad?
Sí, al final, bueno, Beni es enamorada de las ciudades de Ferrol y como cualquiera que venga aquí, la que las conozca, se va a enamorar de esta zona. Nosotros, el Festival Custis en Cobos, que está rodeado de túneles y playas, y la verdad es un entorno maravilloso el que tenemos por aquí.
Pues ya lo saben, Nachiños Fest. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y que salga todo muy bien.
Vale, muchas gracias.
Quédense aquí porque dentro de nada viene mi querido amigo Maldonado, el cine con Jero, las cositas del fin de semana y muchas cosas más en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.